es pionera en esto de comentar partidos y de estar a la altura de todas las circunstancias que le presenta el periodismo. Después lo trascendió, porque ahora es una conductora habitual y muy aceptada por la gente, por su firmeza y su inteligencia, pero desde el punto de vista de lo deportivo, lo futbolero, en esa lucha que las mujeres han emprendido, no solamente el fútbol femenino, sino la manera de tomar posición en muchísimos lugares que antes nosotros, los hombres, las rechazábamos, despejábamos expeditivamente desde el área nuestra para que no viniera nadie y descalificarlas de todo tipo. Ya hemos contado muchas veces con muchas mujeres jugadoras, comentaristas, que esa lucha sigue, pero se va afirmando. Y Luciana es una de las banderas, Luciana Rubinska. ¿Qué haces, linda? ¿Cómo andás?
Alejo, querido, qué lindo escucharte, esa voz tan característica, principalmente te diría que de mi adolescencia, y la admiración, el respeto y el cariño de siempre. Yo estoy muy
qué
bien,
viejo me hace, qué viejo me hace.
No, ¿por no, qué yo decís también. Eso?
Vos creciste también, ¿no?
Claro, no creciste solo, pero tantos tardes escuchándote, te ha partido a ver. Bueno, en fin, para mí es un placer charlar con vos.
Bueno, contame los comienzos, esa primera manera de acercarte a los medios, cómo fue, por quién fue, cómo, contalo.
Esos comienzos de verdad, los primeros, mirá. Si se me hace algo, vos cortame y retomo. Yo terminé el secundario y a mí me encantaba el fútbol. Yo, hincha de Atlanta, siempre que podía lo iba a ver, me encantaba, me gustaba ver cómo paraba el equipo, quién jugaba de cuatro. Antes de empezar a estudiar, cómo formaban los rivales, cómo jugaban los rivales. Y cuando termino el colegio secundario, le digo a mi mamá, yo quiero estudiar periodismo deportivo. Y mi vieja me dijo, no, yo un curso de corte y confección, subestimándolo, también de corte y confección, no te voy a pagar. Y le digo, pero es lo que a mí me gusta, yo quiero hacer eso. Me dice, no, vos tenés que estudiar una carrera de grado, y si no, anda a trabajar y pagátelo vos, yo no te lo voy a pagar. Bueno, en ese momento tampoco estaba tan decidida que fuera lo único que yo quisiera hacer, si no sabía que alguna carrera me interesaba. Entonces empecé a estudiar la licenciatura en Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Cuando pasaron 3 años, por suerte me iba bien, le digo a mi papá, le digo, mira, yo quiero hacer periodismo deportivo. Y mi hijo me dice, bueno, yo te voy a ayudar, él no andaba bien económicamente, pero en ese momento la cosa mejoraba un poquito, y me dice, te lo empiezo a pagar. Todos sabíamos que me iba a pagar poco tiempo, que después seguramente mi vieja lo iba a terminar sosteniendo. Pero al margen de la anécdota familiar, empecé a hacer las dos carreras. Mi mamá me dijo, yo lo acepto, pero con la condición que vos estudias las dos carreras. Y le dije que sí. Y me acuerdo el primer año bastante complicado, porque además fui bastante autoexigente, y hacía las dos carreras, me la pasaba estudiando, y siempre tenía cierto temor a tener una flaqueza en el estudio, y me presioné bastante. Lo recuerdo hasta tener anotado en la pared los días de estudio, los días que me faltaban. Y en segundo año, estudiando periodismo deportivo, ya me surge la posibilidad de hacer una pasantía. Y así que durante mucho tiempo hice la Universidad de Buenos Aires, periodismo deportivo, y hacía la pasantía en Olé. Y, claro. Y así como 2 o 3 años. Y por suerte me recibí de las dos carreras y después ya seguí en esto.
Claro, claro. El primer laburo, que es el diario deportivo, y después enseguida vino TIC.
Vino cercano. En realidad lo primero que hago es escribir los informativos en Radio La Tribu. Yo tenía un profesor que nos ofreció a aquellos alumnos que calculo veía con mayor interés, entonces yo, y todo sí era. Y ahí empecé mi primer acercamiento al trabajo. Y lo del diario ya era de manera más formal. Y después de ahí estuve un año al año de estar en Olé, me llaman de TIC, que había sido, de hecho, recomendada, esto me enteré tiempo después, por alguien de adentro de Olé, por Leo Faninela, que me sugirió, no tenía ese dato hasta entrados los años, y me llaman de TIC y me dicen, mira, estamos buscando una cronista, vení a hacer la prueba. Y cuando me llaman, Leandro Villamayor me llama, no me olvido más, le digo, mira, yo te agradezco, pero yo quiero ser gráfica, a mí no me interesa la tele. con una soberbia, no sé por qué hice ese comentario. Y el pibe me dice, ¿para qué no quedaste acá? Vení a hacer la prueba y después ves. Y yo dije, sí, claro, ¿cómo no voy a ir? Así que me acuerdo que me habían dicho de entrevistarme con el que después fue mi productor muchos años, se llama Carlos Silva. Ajá. Un lunes, creo que era 17 de agosto, y yo le dijeron, necesito el martes porque el lunes doy mi última materia en la facultad, en la UBA.
¿De qué año, Luciana?
Y estamos hablando de 2005, más ajá, o menos.
Ajá.
Sí, 2005. Uh-huh. Y me recibo un lunes y el martes, 8 de la mañana, 9 de la mañana, tengo una entrevista con Carlos Silva para entrar a Teis Sports. Y ahí, digamos, cobró más fuerza porque ahí ya tenía un trabajo estable, no era una pasantía, y empecé, estuve varios años en TIC, después un poco así más es, movido todo, en el medio siempre con uh-huh, otro trabajo, o sea, nunca uh-huh, nunca estuve solamente con un trabajo, siempre producía para otro lado, o tenía algún programa de radio, algunos pagos, otros, no, la mayoría no me pagaban, y siempre buscando a ampliarme. Así que claro, esos fueron mis primeros años.
Es Luciana Rubinska que está charlando con nosotros. Luciana hace mucho que está en los medios, ya ven ustedes. Estamos hablando del 2005, han pasado 16 años. Y la verdad es que me gustaría saber, a mucha gente le gustaría saber que me está escribiendo, ¿dónde estaba el fútbol, Luciana, ahí en tu familia, en tu juventud, en tu adolescencia? ¿Dónde estaba la pasión por el juego? ¿Existía, era más deportivo el gusto o era futbolero el gusto?
El gusto era futbolero, mi papá recontra futbolero, fanático de Atlanta. Y yo fui a un club que se llama Club Náutico Buchardo en todos esos años de niñez y adolescencia, que también se practicaban distintos deportes, yo también hacía deporte, y a mí me empezó a gustar desde muy chica, no hay, si querés, un motivo puntual. Sí me acuerdo de juntarme con mis compañeros del colegio a ver partidos, de que me gustara mucho, por ejemplo, mi hermano jugaba al básquet y yo quería ir siempre a verlo, o jugaba al tenis y quería ir a verlo, más allá de lo que yo hiciera, yo hacía gimnasia, que era otro deporte. Siempre me atrajo, y mi viejo muy futbolero, muy, toda la familia por parte de mi papá, pero lo adquirí un poco en ese vínculo con principalmente con los varones, porque es cierto que en esa época yo era una rareza, era una excepción, no había muchas mujeres, o sea, yo tengo recuerdo de estar viendo partidos de Argentina y la mayoría eran chicos, con alguna excepción, entonces era parte del grupo raro que le gustaba y que se interesaba.
Claro. Hoy ¿Te aguantabas? Es Luciana Rubinska que está hablando con nosotros. ¿Te aguantabas el varonera, el machona, sí?
Sí. La verdad que sí. O sea, no me afectaba demasiado. No era lo único que hacía, ni tenía, no lo jugaba tanto. O sea, en general ese mote agresivo y prejuicioso estaba vinculado a las mujeres que jugaban.
Sí, sí. Claro.
No tanto las que veían. Yo no jugaba. Uh-huh. Creo que por ahí, si hubiese nacido en otra época, quizás sí. Pero claro, en ese momento, no. Hoy, por ejemplo, lo veo con mis hijos que tienen algunas amiguitas, una puntualmente del edificio que juega al fútbol, que tiene una base porque nació en Estados Unidos, se vino para acá, la rompe, y no es raro, no es raro para mis hijos, no, es mucho más frecuente, es mucho más popular.
Claro,
pero cuando
claro,
yo era
claro,
chica, sí, no, en la marginalidad total.
Y lógico, y además cuando te prendías en alguna discusión venía siempre el tono despreciativo, una mujer hablando de fútbol, se ha dado ahora, Luciana, lo conoces mejor que nadie, no te lo voy a contar a vos, pero la lucha es intensa, han ganado muchos terrenos, pero es dificilísima la inclusión, la de la naturalidad para aceptar. Yo siempre cuento una anécdota acá, mi vecino que ya se fue de la vida, un dirigente de Ferro, que cuando Marcelo Araujo eligió, mucho antes Víctor Hugo, cuando trajimos para la transmisión a Viviana Vila, pero cuando Viviana fue convocada por Araujo para el fútbol para todos, Yo me acuerdo que Viviana comentaba algunos partidos y un día le tocó por Copa Argentina River Ferro. Y me agarró una noche Oscar Taranto, un querido amigo, y me dice, Alejandro, ¿pero cómo? ¿Una mujer comenta River? Le digo, Oscar, ¿cuándo vamos a abrir la cabeza un poco? ¿Qué nos está pasando? No, no me haga eso. Comente un hombre, River. Le digo, pero... Ah, claro, porque él lo había visto por Ferro, pero como estaba River, la categoría esa no le correspondía a una mujer, que era Viviana claro. Vila, que había decidido Araujo. Bueno, estas cosas, me imagino, te habrán rozado mucho, me parece que tenés mucha firmeza para superarlas, pero está vigente todavía.
Totalmente, totalmente. Mira, yo te digo algo que me pasó a favor y lo que... y también lo que se desprende de la anécdota que vos me estás contando. A favor tuve que yo sabía mucho de ascenso. Y la verdad es que no había muchos hombres que supieran mucho de ascenso. Y yo sabía mucho de verdad, porque me la pasaba estudiando, leyendo, mirando, porque aparte conocí, no sé, conozco el 80% de la cancha de fútbol de ascenso, lo cubrí, Atlanta es un equipo del ascenso. Entonces, desde ahí, vos sabés que fue mi ancla. Entonces, tenía un conocimiento extra que muchos de mis compañeros, pero mucho más, profundamente. Y ahí me parece que, si bien te digo, lo trabajé, lo investigué, lo leía, leía libros de ascenso, todo, me dedicaba apasionadamente y como si fuera a rendir exámenes permanentemente. Pero me gustaba, lo hacía principalmente, me gustaba. Entonces, desde ahí me ubiqué en otro lugar, para con mis compañeros y algunos periodistas, ¿viste? Ah, ella sabe, ascenso sabe. Después vivimos con eso permanentemente en la nuca, a tal punto que yo te escucho lo de Viviana, a quien además de admirar estimo mucho, y a mí en su momento Araujo me había llamado para Fútbol para Todos. Yo estaba en TIC. Sí. Y bueno, en ese momento en TIC no me dejaban, no me lo permitían, porque ahí pretendían cierta exclusividad. Y no me animé a irme para arrancar otro tipo de carrera. Y yo creo que no me animé. A veces son momentos de la vida. Yo era bastante chica y no quería irme de TIC. Pero por otro lado, por el temor a que era ubicarme en un lugar de mucha exposición. Y nosotras muchas veces creemos que no estamos preparadas. Porque nos hicieron creer que no estamos preparadas. Y cuando vos observas después, ya de más grande... y con otra mirada, decís, pucha, ¿pero cuánto están tan preparados también? Y ahí te vas dando cuenta que estuvo una construcción, que estuvo un mandato repleto de prejuicios en contra de las mujeres. Y a mí me pone muy contenta que hoy haya cada vez más mujeres que estudian, que se dedican al periodismo, que lo hacen muy bien, que entendieron que es posible y que muchas de nosotras ya instaladas en los medios de comunicación, digo muchas de nosotras, porque además somos un grupo... que tenemos mucha unidad, vamos, digamos, no lo digo por responsabilidad exclusiva nuestra, pero sí empezás un poco a que los que toman las decisiones nos tengan en cuenta. Y desde ahí es el punto también de partida para que más espacios sean cubiertos por mujeres y romper un poco esta idea de que es un mundo exclusivo de hombres, que de todas maneras cuesta un montón, totalmente, cuesta un montón, un montón. Y yo creo que las generaciones que vienen, digo, las de mis hijos, van a vivir otra realidad. Mis hijos tienen 6. Van a vivir otra realidad muy diferente.
No me digas que los hiciste de prepo hincha de Atlanta.
Yo los hago hincha de Atlanta, pero ellos ya siguen su camino. Aparte un poco para hacer la contra, ¿viste? Lo miran Atlanta. Y van a terminar siendo hincha de Atlanta, pero... No, eso es que a mí me gusta mucho el fútbol en general. Entonces, por ahí festejan, o yo me pongo, digo, bueno, ¿quién quieres que gane? ¿Central o Newell's? Digo, bueno, yo quiero que gane Central, nosotros Newell's. Y son recontra futboleros, no saben lo que relatan. Algunos es una máquina, y se pone con la televisión apagada, o sea, sin sonido, sin el relatorio, relata encima.
Qué bárbaro.
Es una locura.
Es Luciana Rubinska que está charlando con nosotros en Todo con Afecto, está contando cómo empezó. ¿Cuál es, desde tu infancia, adolescencia, las imágenes o las caras de los futbolistas o de las instancias o de una cancha o de una visión que tenés, las primeras? Lo primero que te aparece cuando te digo infancia fútbol, Luciana, ¿qué te aparece?
O sea, que se me viene a la cabeza Caniggia, el Piojo López, se me viene mucho la selección, el Cholo Simeone. Esos representaron esa parte de mi Hernán Crespo en la selección y tiempo atrás en River, el Burrito Ortega. Esa es mi camada, de
claro.
Con la que crecí.
Es lógico. Qué bueno, qué bueno esa mención. Y en relación a Atlanta, ¿tenés alguna imagen fuerte de piba?
Tengo varias imágenes. O sea, de hecho, hasta me acuerdo del primer partido ya que fui a ver, me acuerdo en cancha de Atlanta. No, mira, una imagen que tengo grabada, si vos me decís, ¿qué representa tu adolescencia, Atlanta? Uh-huh. En Chacarita, en San Martín, contra Chacarita, un 2-2. El clásico, terminamos 2-2, Atlanta hizo los goles. Laviano de afuera del área, y está Altieri. Después Falmano, después fue en primera. Y Chacarita, creo que uno dice Twitica Radio. Esa es una imagen que la tengo, viste, la gente, lo que significó. Eso fue año, creo que 99. Que bueno, sí,
da,
ya te entendí.
Da bien, con los nombres que diste, da bien.
Sí, creo que 99. Pero aparte fue el año que después... después Atlanta termina descendiendo y después Chacarita termina ascendiendo. Y ahí empecé a seguirlo fuertemente al equipo. Así que esa es la imagen de sí. Me acuerdo, Fantini jugaba de 5. En esos primeros equipos jugaba Gilsi, que después hizo, bueno, su carrerón. Herc, el tanque Herc, era el otro delantero con Staltieri. Sí, son esas imágenes y esos equipos que no te olvidas, ¿viste? Los laterales de Alcán y qué sé yo. Algunas características también puntuales de algunos jugadores.
Es Luciana Rubinja que está charlando con nosotros y Luciana va contando cómo fue en el trabajo y cómo fue metiéndose en un mundo fuertemente masculino. Lo sigue siendo. La lucha es muy buena, hay aperturas muy buenas, la influencia del fútbol femenino. ¿Qué pensás del lugar que tiene el fútbol femenino? Porque además, digamos, a los que no están tan informados o tan informadas, el fútbol femenino se practica hace muchísimos años, no es una cuestión de ahora. La lucha de las mujeres ha sido histórica.
Totalmente, las pioneras. Pero la realidad es que recién ahora, desde hace algunos años en la Argentina, ¿no? Porque si no, ahí nos perdemos un poco de lo que pasa en el resto del mundo. Pero en Argentina, y la importancia del profesionalismo, esa es la clave. Y también es la clave, que aparte es muy reciente, muy reciente en nuestro país, pero que el fútbol femenino sea profesional. Eso le empezó a dar otro vuelo. Y con el avance, yo creo que en general de las mujeres en algunos lugares se empezó a imponer por sí mismo. Y con el tiempo va, el tiempo, no lo veremos nosotros, pero va a terminar siendo algo muy parejo. Hoy pasan cosas te decía mis hijos, por ejemplo, al colegio que van, ahora no por pandemia, pero antes de la pandemia, en fútbol, que es una actividad parte del colegio, van nenes y nenas, por ejemplo, algo que también era impensado. O sea, las nenas íbamos a hacer vóley, íbamos a hacer fútbol, íbamos a hacer handball. Yo creo que eso, que hoy, a ver, ya la televisación también ayuda tremendamente, y es a partir de decisiones políticas que se transforman las realidades. Y si la decisión política es que el fútbol femenino tenga un lugar y un peso importante, va a seguir creciendo. Todavía está en luz, ¿no? Pero, repito, lo que pasaba hace algunos años, hay que celebrarlo. Yo creo que los pasos que se van dando, aunque sean insuficientes, hay que celebrarlos y hay que afianzarse y agarrarse de esos lugares.
Es Luciana Rubisca, que hace un pasaje del fútbol, del comentario, de la presentación de un partido, de temas futboleros. No es que lo dejó de lado, pero obviamente que apareció el periodismo en general, el encuentro con Víctor Hugo y con los compañeros, y después Sobredosis de TV. Haceme un poco la reflexión que te queda de ese, digamos, traspaso, aunque vos seguís siendo del deporte y del fútbol, el periodismo en general, lo que significa conducir hoy el encuentro con el Nene, con Víctor Hugo, y después el desarrollo y sobredosis, ¿no?
Mirá, yo creo que hay tiempos que, por suerte, tuve en eso, creo que la sapiencia, la tranquilidad, siempre el buen consejo, el acompañamiento, que hay que respetar. Tiempos que son lógicos de maduración, de seguridad, de confianza. Entonces yo fui haciendo un camino muy intenso, pero paso a paso, muy lento. O sea, fue una maratón, no hice una carrera de 100 llanos. Entonces yo creo que la misma vida me iba preparando de a poco, ¿no? Me iba preparando, iba creciendo un pasito, un programa, un análisis, un interés. Y en su momento, cuando yo trabajando en TIC, a mí me llaman para hacer un deportivo en C5N. Me llama Gastón Recondo. Le digo, mira, acá el canal no me va a permitir. Y yo dije, no, tengo que, digamos, si me ponen entre la espada y la pared, tengo que irme. Tengo que irme porque yo quiero hacer periodismo general. Yo siempre supe que en algún momento iba a querer abrirme. Y hay que saber elegir a veces esos caminos y esos lugares para saber que uno tiene todo un trayecto para recorrer. Entonces, también fue difícil porque te hicieron mi casa. Mira mi casa. Es el día de hoy que con personas que conocí sigo teniendo relación, tengo mucho cariño. Pero dije, es ahora. Yo tengo que aprovechar este momento. Me quieren ahí y ahí algún día por ahí puedo meter el salto. Y por eso decidí también irme a 5N. Porque en algún momento ya sabía que quería dedicarme al periodismo general. Fue pasando el tiempo, a mí me alucinó. O sea, había otra dinámica, otra apertura, otro juego, otros jugadores. Me apasionó desde el primer día, digamos. Desde el primer día que estuve en la pastilla donde se generan los contenidos, que dije, no, claro, el mundo deportivo está bárbaro, pero esto también está buenísimo y me va a abrir. Entonces, sí, tranquila, absorbiendo, mirando, introduciéndome en algunos programas, cuando alguien me daba un poco la posibilidad, me metí en otros temas que no eran exclusivamente los deportivos. Y un día esa posibilidad llegó. Es fuerte, mira, esto hace mucho que no lo recuerdo y nunca lo había contado, pero el día que por primera vez tengo la posibilidad de conducir, porque era el primero de enero y los conductores que estaban en el programa donde yo trabajaba se habían pedido el día, falleció mi papá. Y esa posibilidad que se me daba para poder conducir no la pude hacer. Y siempre me quedó muy marcado, muy, muy marcado. Pero sabía que en algún momento esa chance iba a volver a surgir. ¿Y cuándo surge? Con Víctor Hugo. Que también, yo era madre, mis niños eran muy chiquitos, y la culpa de dejarlos hasta tan tarde solos. Pero me llamó Víctor Hugo. Imagínate, Apo. Me llamó Víctor Hugo, que además de ser... No, es que era toda una referencia en mi vida. Una referencia fuerte, una admiración tremenda. Pero me llama él y me dice, mira, yo sé que vos tenés dificultades porque tenés dos hijos, pero a mí me gustaría que, orientado por Capazo, que me había hecho una prensa bárbara, el noticiero iba de 6 a 9. Que aunque vos no puedas venir de 6 a 9 y puedas venir de 6 a 8, a mí me sirve igual que vos estés en el programa. Y yo dije, bueno, ya está. Yo ante una situación así no puedo, pero me daba vértigo, porque además era todo un desafío. Y dije que sí, y la verdad que ese fue un quiebre muy importante, estaré siempre agradecida, porque fue el puntapié, mi iniciación en el periodismo general con un maestro como Víctor Hugo, donde no me sentí ni expuesta, entonces fui de a poco, fui aprendiendo, y creo que eso me dio solidez, me ayudó a tener solidez en algunos temas y en cómo enfrentar algunos temas que uno por ahí no está tan ducho, porque... La verdad es que no tenemos todos la especialidad en todas las materias. Y sin embargo, ir entendiendo por al menos por dónde van los caminos te sirve para estar más fuerte y más sereno también Y de ahí fui, bueno, pues fue todo lo que pasó con Víctor Hugo en C5, después quedé como conductora, bueno, fueron épocas muy difíciles cuando querían cerrar el canal, muy difíciles, muy inolvidables, de mucha ansiedad, de mucha angustia, y ahí empecé a tener más conducción en realidad, un poco por azar, por estos lugares que empezaban a quedar. Y creo que con Sobredosis, cuando me vienen a proponer hacer ese... Yo ya hacía noticiero, pero cuando me vienen a proponer el Sobredosis fue también un salto muy importante para mi carrera, para lo personal y para lo profesional. Y muy gustoso, fueron dos años muy intensos, que me implica otro tipo también de... No sé si la palabra es preparación, otra energía, hay que estar... muy preparada, pero además muy lúcida, porque tiene otra dinámica el programa. Y estoy muy contenta, yo estoy re contenta del camino que hice, de las posibilidades que me dieron también, de no haberme nunca subido ningún tren de nada, de saber que esto es lo que a mí me gustaba y que yo voy, que soy muy laburadora y que la verdad la carrera me ha dado mucho más de lo que yo me imaginé.
Luciana Rubisca, qué placer hacer este recorrido que hiciste con vos y con toda la gente que está escuchando Radio Nacional. Luciana, muchas gracias por haber aceptado este convite de charlar un rato. Hace rato que no nos vemos y hace rato que no hablamos. Siempre estoy vinculada a partir del cariño de Juli Capaz y de toda la gente de Víctor Hugo. Siempre estoy atento a cómo vas. Y te mando un abrazo y un beso muy grande.
Yo también, Apo. Me alegra haber conversado con vos. Y aunque es verdad no nos veamos de manera frecuente, siempre hay una ligazón por la gente en común. Así que te siento siempre cerca. Un beso gigante y que sigas con tu programa, ya un clásico en la historia de la radio argentina. Un beso grande. Gracias.